El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Buenos días, estimados oyentes, a todos ustedes, donde quiera que se encuentran, La Voz de Indonesia, el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, está aquí con vosotros para presentarles los programas siguientes. Presentamos el primer programa, las noticias, y después las noticias semanales. Los siguientes programas son Hoy en la Historia, el punto culminante de esta semana, La Belleza de Indonesia, La Miscelánea y el Mundo Musical. Estos son los programas de hoy de La Voz de Indonesia.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia con las noticias. Noticias en breve. Los investigadores indonesios y japoneses colaboran a través del foro JAI. El acorazado italiano ITS Carabiniere anclado en Yakarta. Las noticias en detalles. Dos flores de Rafflesia arnoldi han florecido completamente en el bosque de Kaur, el distrito de Kaur en la provincia de Bengkulu. El coordinador de la comunidad de los amantes de flores raras, Padangguci Noprianto, dijo el viernes que la ubicación está a unos 8 kilómetros de un pueblo cercano y se puede llegar un paseo en moto. El bosque tropical donde se encuentra el bosque Kaur es el hábitat de dos especies de la rara fauna, Rafflesia bengkuluensis y Rafflesia arnoldi. Otros hábitats de Rafflesia se encuentran en los distritos de Bengkulu del Norte, Bengkulu Central, Seluma y Lebong. El investigador de Rafflesia de la Universidad de Bengkulu, Agus Susatya, ha identificado cuatro Rafflesias como flores especiales en Bengkulu, a saber Rafflesia arnoldi, Rafflesia bengkuluensis, Rafflesia gadutensis y Rafflesia hasselti. Un académico de la Universidad de Bengkulu, Gunggung Senoaji, dice que un estudio sobre los bosques de mangle, que abarca 214 hectáreas en Bengkulu, reveló que el área es capaz de absorber y almacenar 3.652 toneladas de carbono. También señaló que la cantidad de carbono almacenado en los manglares se determina calculando la biomasa total de los árboles, tomando en cuenta el valor de los factores de expansión de la biomasa, la fracción de carbono y la densidad de la madera. Gunggung Senoaji agregó que los resultados del análisis indicaron que la extensión extensa de ecosistemas del mangle en la ciudad costera de Bengkulu alcanzó aproximadamente 214 hectáreas. Senoaji también declaró que los resultados del estudio realizado conjuntamente por la Facultad Agrícola de la Universidad de Bengkulu pueden arrojar luz sobre las funciones vitales de los ecosistemas de manglares en la mitigación del cambio climático debido al calentamiento global. Darwin Muksin, el jefe de la Oficina de Comercio e Industria de la provincia Sulawesi del Norte, señaló que su oficina había exportado productos pesqueros congelados a Estados Unidos a finales de febrero. Afirmó además que los Estados Unidos están particularmente interesados en importar los productos pesqueros congelados de Sulawesi del Norte, ya que tienen una calidad y singularidad distintas en comparación con los cuales de otras áreas. Agregó que la demanda de pescado congelado de Sulawesi del Norte también continúa creciendo. Los productos de pescado frescos, enlatados, congelados y secos son actualmente las exportaciones principales de la provincia de Sulawesi del Norte. Los cuatro tipos diferentes de productos pesqueros representaron el 10% del valor total de exportación de las regiones en los últimos 5 años. Darwin también explicó que Estados Unidos, Arabia Saudita, Gran Bretaña y Yemen son los mayores importadores de pescado congelado de la provincia. El pescado también se exporta a países de Europa, incluyendo Bélgica y Holanda. Los destinos principales para las exportaciones de pescado desde provincia Sulawesi del Norte son Corea, Taiwán y China, incluidos varios países de Oriente Medio y África. Bambang Subianto, el subdirector del Instituto Indonesio de Ciencias o LIPI, subrayó que los investigadores indonesios y japoneses están colaborando en la investigación y el intercambio de información científica a través de un foro de la Asociación de Antiguos Alumnos de Indonesia, JAAI, y de la Sociedad Japonesa para la Promoción de la Ciencia, JSPS. Además, dijo en un comunicado de prensa recibido por la agencia Antara News el viernes que JAI fue iniciado por LIPI en un intento de mantener buenas relaciones entre los graduados de JSPS y facilitar a los partidos de Indonesia y Japón para trazar su propio potencial, incluyendo la optimización de la promoción de ciencia. Añadió que la cooperación entre Indonesia y otros países en la promoción de la ciencia y la investigación es un movimiento positivo dirigido al avance de la investigación y la tecnología en el futuro. Japón es uno de los países que ha establecido una buena relación con Indonesia para integrar la ciencia en ambos países. ITS Carabinieri de la Fragata de Multirole de la Armada Italiana visitó Yakarta del 9 al 13 de marzo. Con 180 tripulaciones a bordo, el buque de guerra zarpó de la Spezia, Italia, el 20 de diciembre y ha visitado Arabia Saudita y Australia. Se dirigirá a Singapur, Malasia, Sri Lanka, Pakistán y Omán en una campaña para fortalecer la cooperación transregional. El comandante de ITS Carabinieri, Francesco Pagnotta, dijo que su equipo está llevando a cabo la diplomacia naval para fortalecer las relaciones con los países visitados. El comandante Pagnotta añadió que su equipo también quiere mostrar la tecnología de defensa italiana. El Carabinieri, que abarca 144 metros, es una fragata de guerra antisubmarina de nueva generación, con un sistema moderno de combate. El buque de guerra está fondeando en el muelle JICT-2 en el puerto de Tanjung Priok, Yakarta Meridional. Está abierto al público el sábado 11 de marzo y el domingo 12 de marzo. El Ministerio de Comercio de Indonesia está convencido de ser capaz de lograr la meta de exportación de alimentos y bebidas a los países miembros de la Asociación de Países del Océano Índico, o IORA. El presidente del Comité Permanente de la Industria Alimentaria y Proteína de la Cámara de Comercio e Industria, o CADIN, Thomas Darmawan, dijo en Yakarta que la región de IORA está habitada por unos 2.700 millones de personas, que naturalmente necesitan una gran cantidad de alimentos. También señaló que el crecimiento económico en la región de la IORA aumenta. Por lo tanto, una variedad de demanda en alimentos y bebidas, incluyendo productos refinados, también aumentará. Thomas Darmawan estima que el potencial de exportación de Indonesia en la región IORA aumentará de un año a otro. El Ministerio de Comercio apunta que los alimentos y bebidas van del 7 al 8%. Thomas también señaló que la Sudáfrica se convierte en la entrada a la región africana y Asia del Sur a países como Rusia Central, Bielorrusia y Kazajistán. La minera diversificada estatal PT Aneka Tambang pretende presentar una propuesta para obtener un permiso de exportación para su níquel a principios de abril, luego de la reciente decisión del gobierno de relajar la prohibición de exportación de minerales. A principios de este año, el gobierno decidió relajar la prohibición de exportación de níquel de baja calidad con contenido inferior al 1,7%, junto con concentradores de cobre y bauxita lavada, a cambio del compromiso de las empresas mineras de cumplir con varios requisitos, incluyendo el desarrollo de nuevas fundiciones dentro de 5 años. El 2 de marzo, el Ministerio de Energía y Recursos Minerales publicó la guía técnica para procesar los permisos de exportación. A través de la relajación de la prohibición, PT Anecatambang será capaz de restablecer sus relaciones con Japón, su socio tradicional. Por lo tanto, PT Anecatambang es optimista que puede volver a sus pies este año. Después de un desempeño financiero pobre causado por una caída en los precios del níquel, así como por la presencia de muchas fundiciones de níquel en los últimos años. Y así son las noticias.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora noticias semanales. Unas informaciones interesantes de Indonesia, agrupadas del renglón de Indonesia. Esta semana resumimos en noticias semanales. La primera noticia vino de Badung, Bali. Un total de 1.300 hectáreas de tierras de cultivo en riesgo de pérdida de cosechas en Badung, Bali. Obtiene asistencia de seguro del gobierno del distrito correspondiente al presupuesto de 2017. Jefe del Departamento de Agricultura y la Alimentación de Badung, Sudaratmaja, en Mangupura, dijo el lunes que el seguro era un programa del gobierno central para ser implementado en la regencia de Badung. El 20% del costo de la póliza es pagado por agricultores, pero subvencionada por el gobierno local. Sudaratmaja confirma que el gobierno de la regencia de Badung presta toda la atención en el bienestar de los agricultores y reducir la carga de los agricultores a pagar una prima que también incluyó un programa innovador del alcalde Inyoman Giri y su adjunto Prasta Ikatut Suisa. Las tierras agrícolas que se ve frecuentemente afectado por la sequía en la regencia de Badung, entre ellos en el pueblo Sembung, Carangsari y Bengkel, así como las zonas costeras en el pueblo Semagi. La siguiente noticia proviene de Gorontalo. El alcalde de Gorontalo, Nelson Pomalingo, con miembros de la Cámara de Representantes, Rumkono, y el jefe del Departamento de Pesca y Marina Gorontalo, Haris Tome, hace una prueba de los buques de pesca de prueba la semana pasada. El buque de pesca de 10 GT es la ayuda del Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca a grupos de pescadores en Gorontalo. La prueba se llevó a cabo después de entregar la ayuda a grupos de pescadores abordando de inmediato y navegaban por unos minutos en las aguas que rodean el pueblo Biluhu Oeste. De acuerdo con el alcalde, Biluhu del Oeste tiene expertos en el ámbito de pesca, tal y como su desarrollo. La asistencia también se hizo para que los objetivos de la asistencia proporcionada se puedan utilizar adecuadamente. Todavía de Gorontalo, el alcalde de Gorontalo, Nelson Pomalingo, requiere todos los pueblos de la zona para plantar cebollas, pimientos o chiles y tomates. El gobierno del distrito de Gorontalo, provincia de Gorontalo, será un equipo de evaluación de la utilización del patio en el pueblo después de la introducción del movimiento de plantar cebollas, chiles, tomates. El alcalde pone una meta que el stock de horticultura en Gorontalo se cumpla en enfrentar el mes de ayuno. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia.
Bueno, estimados escuchas, ahora hoy en la historia. ¿Qué ocurre en el día como hoy en la historia? El día 12 de marzo de 1945, muere Ana Frank en un campo de concentración nazi. Annelies Marie Frank Hollander, conocida en español como Ana Frank, nació en Frankfurt de Meno el 12 de junio de 1929. Fue una niña judía alemana mundialmente conocida gracias al mítico diario de Ana Frank, la edición en forma de libro de su diario íntimo, donde dejó constancia de los casi 2 años y medio que pasó ocultándose con su familia y 4 personas más de los nazis en Ámsterdam, Países Bajos, durante la Segunda Guerra Mundial. Su familia fue capturada y llevada a distintos campos de concentración alemanes. El único sobreviviente de los 8 escondidos fue Otto Frank, su padre. Ana fue enviada al campo de concentración nazi de Auschwitz el 2 de septiembre de 1944 y más tarde al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde murió de tifus el 12 de marzo de 1945. Seguimos con el acontecimiento ocurrido el 12 de marzo de 1967. Haji Muhammad Soeharto, político y militar indonesio, fue el segundo presidente de Indonesia desde el 12 de marzo de 1967 hasta el 21 de mayo de 1998. Ingresó en el ejército colonial holandés. Durante su mandato consiguió estabilizar la situación económica. Salió con las potencias occidentales. Fue principal artífice del ingreso de Indonesia en la Asociación de las Naciones del Sureste Asiático, o ASEAN, y en 1976 ordenó la invasión de la colonia portuguesa de Timor Oriental. Tras varios años de bonanza económica que le permitieron mantener el cargo, el inicio de la crisis asiática de 1997 condujo el país a la ruina rápidamente, lo cual motivó el estallido de fuertes convulsiones sociales. Estas, junto con la pérdida de apoyo entre los militares, le obligaron a abandonar el cargo en mayo de 1998. Finalizamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 12 de marzo de 1930. Gandhi emprendió marcha desde La Salle. El 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi emprendió la que se conoció como marcha de La Salle con vistas a arrancar la independencia de la India al Imperio Británico. Después de un recorrido a pie de 300 kilómetros, llegó al 6 de abril de 1930 a la costa del Océano Índico. Avanzó dentro del agua y recogió en sus manos un poco de sal. Por este gesto irrisorio y altamente simbólico, Gandhi alentó a sus compatriotas a violar el monopolio del Estado sobre la distribución de sal. Este monopolio obligaba a todos los consumidores indios, incluidos las más pobres, a pagar un impuesto sobre la sal y les prohíbe recolectarla ellos mismos. Bueno, estimados escuchas, este fue hoy en la historia de esta vez. Gracias por su atención.
La voz de Indonesia, mantener viva la dignidad. Destacando este domingo, la cuestión principal en este fin de semana.
Estimados oyentes, de nuevo La Voz de Indonesia les presenta el punto culminante de esta semana. Y tenemos un tema sobre Natuna está diseñada para hacer frente a la amenaza exterior. Estimados oyentes, el desarrollo de la defensa en la isla Natuna de la provincia de las Islas Riau está diseñado para hacer frente a diversos problemas que surgen de fuera de Indonesia. Por lo tanto, el objetivo de desarrollo de la defensa este año se espera que alcance el 50%. Eso fue anunciado por el ministro de Defensa Ria Mizar Yerkudu en Yakarta el jueves, después de visitar la isla Natuna hace algún tiempo. Aunque la construcción de la defensa en la región está orientada para hacer frente a la amenaza desde el exterior, El ministro Ryakudo dijo que no había ninguna intención de Indonesia para cosechar conflicto con los países de la región. Según el ministro, para preparar la presencia de los aviones de combate desde 2015, el Ministerio de Defensa ha preparado hangares, pistas y las instalaciones para los pilotos. La pista para los aeronaves de combate reconocida necesita especificaciones especiales, por lo que el motor de combate no se rompe fácilmente. Y asimismo de la longitud y la anchura de la pista. El ministro Riamizat dijo que la pista de aterrizaje se hará a 60 metros de ancho para que dos aviones se puedan tomar de inmediato despegue y el aterrizaje. Por defensas marinas, dijo el ministro, también se preparará puerto con capacidad para tres buzos grandes. El concepto de defensa marina de la isla Natuna también estará equipado con los barcos de patrulla y una compañía de marines que se facilita por Sea Realm. Otros componentes todavía serán acoplados con las fuerzas terrestres que consisten en un batallón de asaltantes. Dijo que el total existente de dos batallones. Relacionado con el concepto del eje marítimo mundial, entre otros incluyen la defensa y el pilar de la seguridad, el investigador del Instituto de Ciencias de Indonesia, o LIPI, Rifki Muna, en la verdad que debe ser orientada hacia el exterior. Según Rifki, la infraestructura marítima que ahora se establece por Indonesia muestra que Indonesia prepara las defensas al exterior. Rifki subrayó el concepto de cooperación para la seguridad en la región. Todos los países del sudeste asiático tienen intereses comunes, de manera que el potencial de estos países es difícil de desarrollar sin seguridad marítima. Dijo Rifki, el concepto es mejor estar seguros juntos que solo. Y así fue nuestro punto culminante de esta semana con el tema Isla Natuna es diseñada para hacer frente a la amenaza exterior. Estimados oyentes, hasta la próxima semana.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id. Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia todos los días.
Bueno, estimados oyentes, bienvenidos al programa La Belleza de Indonesia. Hoy vamos a presentar a ustedes la Colina Geger, situada en Bangkalan, Madura. Así que se quede con nosotros en Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Además, a través de la onda corta también se puede escuchar nuestra transmisión a través de www.voi.co.id. Oyentes, la isla de Madura es una de las islas en Indonesia que no tiene montañas en su tierra. A pesar de que no tiene la belleza natural de las montañas como en otras áreas, pero Madura tiene un terreno montañoso, uno de los cuales es el Monte Geger Bangkalan. La colina o la montaña Geiger, o mejor conocido como Gunung Geiger, es una zona turística, la cual por el gobierno local se convirtió en un pueblo turístico. La colina Geiger está situada en el municipio Geiger, subdistrito Bangkalan. La colina Geiger se encuentra a unos 30 kilómetros al sureste de la ciudad de Bangkalan y está a 150 hasta 200 metros sobre el nivel del mar. La colina Geiger tiene fácil acceso ya que se encuentra justo en el borde de la carretera. El lugar suele utilizar también como un lugar para acampar. El aire en la colina Geiger es muy fresco debido a que esté lejos de la contaminación. También tiene muy bonito ambiente. Para aquellos de ustedes que les gusta pasar unas vacaciones en un paraje natural, podría llegar a la colina Geiger. Oyentes, para llegar a la cima de esta colina tiene que ir a través de un par de cientos escaleras, aunque bastante agotador, pero su fatiga desaparecerá una vez que llegue a la cima de la colina. Desde la colina Geiger se puede ver la belleza que es verdaderamente virgen, como la belleza de los árboles de caoba, la belleza del lago y las filas de campos verdes y encantador. En la colina en sí es un lugar de reunión de monos de Geiger. A pesar de que los monos viven en la selva, pero que no interfieren a los visitantes que vienen, parece que están acostumbrados con la llegada de visitantes a esta colina. Lo que hay que tener en cuenta cuando ustedes llegan a la montaña o la colina de Geiger, se lo prohíbe a proporcionar alimentos a los monos. Se teme que los monos les persiguen. Además del mono, en la cima de esta colina se encuentra también varias especies de aves mandapati como bujos, cuervos, halcones, águilas del mar y una variedad de otras especies de aves. Alrededor de la colina también se han preparado un lugar para el descanso. Además, ahí hay vendedores de comida y bebida para aliviar el hambre y la sed después de subir las escaleras para llegar a la cima. Según la historia, la colina Geiger es el primer lugar en donde un hombre llamado Putih Pranggulan del Reino Medang puso el pie en la isla de Madura. La colina Geiger, además de tener un hermoso paisaje natural, también tiene 5 impresionantes cuevas naturales, tales como la Cueva Petapan, Gua Potre, Planangan, Cueva Pancong Pote y Gua Ular. Oyentes, para poder visitar la colina Geiger, usted debe traer vehículo privado cuyo estado es excelente, ya que el acceso al lugar es bastante difícil y el camino es bastante mal. Además, también se espera que los visitantes tengan una excelente condiciones y llevan calzado que sea seguro y cómodo, dado que ellos tienen que subir las escaleras que son cientos. Lo que hay que recordar los visitantes que deben tener en cuenta cuando se sube, porque el camino es resbaladizo y musgo. Bueno, estimados escuchas, esta fue la belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
Variedad, un programa que presenta las variedades de las informaciones actuales.
Estimados oyentes, la Voz de Indonesia presenta la miscelánea, un segmento regular que se trata de diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy exploramos el tema Indonesia lanza los electrodomésticos de halal. Así quédate con nosotros en la Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voi.co.id. Estimados oyentes, para la comunidad musulmana el concepto de halal es un estilo de vida que no se limita solo a los alimentos, sino también incluye otras instalaciones de vida. El desarrollo de estilo de vida de la comunidad fomentando una serie de fabricantes para innovar y desarrollar productos con certificado halal emitido por el Consejo de Ulemas de Indonesia. Un fabricante en Indonesia ha lanzado recientemente productos electrodomésticos de halal. Medina es los primeros artículos electrodomésticos en obtener la certificación halal del Consejo de Ulemas de Indonesia. Estimados oyentes, el gerente de Brand Medina, Irma Utari, dijo que como un país de mayoría musulmana, el concepto de halal es una forma del estilo de vida en Indonesia en la actualidad. La conciencia pública musulmana de productos halal está aumentando. Por lo tanto, para dar comodidad a las personas, su fabricante produce artículos electrodomésticos de halal. El concepto de halal en productos electrodomésticos significa que son todos los aspectos de la fabricación de productos basados en las normas halal y en la supervisión de los organismos competentes. Las normas de halal se aplican a partir de la selección de materias primas, procesos de producción, instalaciones y sistema de producción, a su sistema de distribución. El gerente Irma Utari añadió, incluso en el proceso de producción, se utiliza un material plástico que es halal, sin alcohol. Estimados oyentes, mientras tanto, el general director de marketing y comunicación de Medina, Devi Hendrati, dijo que con base en datos de la Agencia Central de Estadísticas de Indonesia, o BPS, el consumo de los hogares sigue siendo un motor de crecimiento económico de 55,92%. Según los datos del Euro Monitor, el mercado de productos plásticos para el hogar está en constante aumento en Indonesia hasta el año 2018. Con el concepto de primeros artículos electrodomésticos de halal en Indonesia, Medina se dirige a alcanzar una cuota de 15% de electrodomésticos en próximos 5 años. Estimados oyentes, Medina permanecerá mantener constantemente la halal de sus productos certificados oficialmente por el Consejo de Ulamas de Indonesia con una A. Devi añadió, además de halal, Medina también pone la calidad del producto. En las primeras etapas, Medina lanzó 19 tipos de productos electrodomésticos de vajillas como un producto superior. Los productos de Medina también están cubiertos por una garantía de por vida y la calidad que es segura para los consumidores. Estimados oyentes, así fue la edición de la miscelánea de hoy con el tema Indonesia lanza los primeros electrodomésticos de halal. Gracias por escucharnos y hasta el próximo encuentro con otros temas interesantes.
Nos encontramos mañana con la otra variedad de Indonesia.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, llegamos al programa El Mundo Musical. Es un programa que les presenta la música de Indonesia, tanto moderna como tradicional, sobre todo obras musicales producidas por pueblo de Indonesia. En el programa del Mundo Musical de hoy les presenta las obras musicales del cantante Fidi Aldiano. Vamos a escuchar una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve.
Sedang sendiri menunggu hadirnya pendampingku. Cinta yang hilang, cinta yang kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka separuh hati. Cinta yang hilang, datang dan kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka separuh. Ada perasaan dari cinta masa lalu. Kini kita saling sendiri. Kini kita bertemu lagi. Cinta yang hilang, cinta yang kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka separuh. Yang hilang, datang dan kembali. Ketuk pintu hati yang sepi, kan ku buka separuh hati. Kau datang dan kembali kepadaku. Yeah, yeah. Hey, yeah. Da-da-da-da.
Una canción titulada Datang dan Kembali o Viene y Vuelve, acabamos de escuchar una canción cantada por Fidi Aldiano. El cantante, cuyo nombre real Aldiano Okfasia, desde el comienzo de la carrera ha publicado 4 discos. La canción Datang dan Kembali, Vuelve y Viene, está en el tercer álbum titulado Yang Kedua o El Segundo. El álbum contiene 11 canciones, fue lanzado en el año 2011. En este álbum hay 4 canciones de hits, una de las cuales es la canción Datang dan Kembali. La canción habla de un amor que florece de nuevo. Alguien en el pasado que lo había dejado, ahora regresando.
habiskan itu. Liriklah diriku sejenak. Arahkan matamu padaku sesaat. Buatlah aku bergelora. Gariskan ini. Lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Buat diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu di hatiku. Kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya. Oh, sebanyak-banyaknya. Garisku yang genit, gadisku yang cantik. Kau buatku berbisik, oh. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Buatlah diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu di hatiku. Kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya. Sebanyak-banyaknya. Garisku yang
cantante nacido en Jakarta el 29 de marzo de 1990 aporta más total en el proceso de hacer el álbum yang kedua o el segundo, que van desde la búsqueda de material de canciones, escribir canciones hasta que el diseño de la cubierta. La canción titulada Gadis Genit está inspirada de niñas que son simpáticas y chistosas que a menudo las veía. Las niñas se llaman Vidis, el nombre para los fanáticos de Vidi Aldeano. Esta inspiración se vierte por el Vidi junto con el compositor Ben Pratomo, ser una letra de la canción. La canción fue lanzada en junio de 2011, se necesitaban 3 días en el proceso de fabricación. Bueno, estimados radioescuchas, en esta oportunidad también yo quisiera leer unas cartas mandadas por nuestros radioescuchas. La primera carta nos escribió Mauricio Remier. Mauricio Remier nos escribió: estimados amigos de La Voz de Indonesia, ¿me podrían informar la frecuencia de sus transmisiones de onda corta en español? Muchas gracias y sigo escuchando los programas La Voz de Indonesia en internet. Continúen así, saludos desde Argentina. Muchas gracias, Mauricio. Sobre la frecuencia de, su, de nuestra transmisión de onda corta es 95.25 kHz. Y también por el horario puede ver en nuestro sitio de web es.voi.co.id. También la segunda carta viene de Rusia, de nuestro radio escucha Churaflev. Churaflev nos escribió en inglés: I was happy to take your radio in Russia in the Urals. Send you a report about the reception. I would be grateful to receive your confirmation KSL cards. Thanks in advance. Muchísimas gracias por su carta. Y la siguiente canción se dedica para ustedes que nos mandan carta de informe de recepción.
Lalu cerita siapa mantanmu yang pernah berikan yang tak ku berikan. Aku bukanlah dirinya, dia bukanlah diriku. Jangan pernah membandingkan aku dan dia.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es www.poi.co.id.
Thank you. jujur bicara, hanyalah kamu selama ini yang mau mengerti. Walau mungkin sering aku tergoda untuk berbagi hati miliki yang lain, mana mungkin ku miliki hati yang kedua. Aku hanya punya satu rongga dada, mana mungkin diriku menduakan cintamu. Hanya satu cinta dalam satu hati yang bisa ku jaga.
El Servicio Internacional de Radio Republica Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio Republica Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Bahagia telah kulakukan untukmu demi mengharapkan cintamu. Kini ku bagai menanti datangnya pelangi di malam hari yang sepi. saat hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti. Hatimu terpenjara dan tak kuasa ku membukanya. Walau seluruh dayaku ingin bersamamu, kunci hatimu patah tak terganti.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es .poi.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es .poi.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5, Jakarta, o PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.